bienvenidos a otro programa más de Inseguridad Privada, el espacio radiofónico que pretende ser la voz, el oído y la vista de todos los profesionales del sector que se encuentran abandonados, que se encuentran ninguneados. Nosotros pensamos en vosotros y vamos a hacer todo lo posible para que se os dé voz a través de las ondas hercianas. Este programa de radio pretende investigar y analizar todas las inseguridades de este sector, porque es un sector lleno de inseguridades. Y para eso tenemos a grandes profesionales que llevan el programa. Este que les habla, Antonio Guerrero, desde Almería. Lucía Gutiérrez, desde Málaga, bienvenida.
Y todos bienvenidos a todos y a todas.
Y Ángel Arenal, desde Cádiz, bienvenido, Ángel.
Hola, buenos días, compañeros y compañeras.
Bien. Como le decimos, este programa va a investigar y analizar temas de gran clado para el sector. En el día de hoy tenemos uno muy importante que alude al futuro y al pasado de la seguridad. El pasado visto desde el intrusismo profesional y el futuro visto desde las novedades prontas que van a venir para el sector. Para ello tenemos a un invitado de excepción, Basilio Frebles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada a nivel estatal. Y antes de empezar esta gran entrevista, me gustaría hacer una reflexión filosófica que alude a la capacidad del ser humano para ser un ser contradictorio. Según Albert Camus, aunque no está muy claro si se pronuncia Camus o Camus, el ser humano es un ser que se niega a ser lo que es. Leo literalmente, el hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es, no acepta o no lo tiene claro. Extrapolando esta reflexión al sector de la seguridad privada, yo dejaría en el aire una pregunta. ¿El sector de la seguridad privada es un sector que se niega a ser lo que es? ¿Es un sector contradictorio? ¿Las personas que lo habitan son personas contradictorias? No responderé a esta pregunta, dejaremos que sean los oyentes y los contertulios quienes la analicen, porque vamos a hacer un programa muy, muy interesante que va a versar precisamente sobre esto. Antes de empezar, que ya con el gran deseo que tenemos de hacerlo, dejaremos que Ángel Arenal nos dé un pequeño avance informativo de las noticias más relevantes del sector.
Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de noticias que van con el asunto del día. El pasado mes de marzo, en Palma de Mallorca, agentes de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional sancionaron a dos conocidas constructoras con multas que superan los 200.000 euros por contratar a empresas piratas de seguridad. Y otras sanciones que se le impusieron a estos falsos vigilantes. Porque no solo se multa, como sabemos, a la empresa contratante, a la empresa que hace el servicio, sino también al trabajador. Por otro lado, recientemente se ha celebrado el 21 de mayo el Día de la Seguridad Privada y también se han hecho de distintas provincias análisis a este respecto. Desde Murcia se pusieron de relevancia 700 inspecciones para detectar intrusismo, en el que se pone en evidencia que hay muchas compañías que realizan labores de seguridad sin estar homologadas. Por otro lado, también hay que destacar, aunque no va relacionado exactamente con el tema, que el 16 de mayo se ha publicado en el BOE una actualización de las tablas del convenio colectivo tras la correspondiente reunión de la comisión paritaria del convenio, en el que afecta a varios compañeros de diversos... Estos compañeros son telefonistas, operadores de seguridad, ayudantes encargados, especialistas y operadores de soporte técnico de seguridad mecánico-electrónica, de personal de oficios varios, los ayudantes, los peones y de personal subalterno, ordenanza, almacenero y limpiador o limpiadores. Lo traigo a colación porque tenemos que recordar que en nuestro sector el intrusismo se viene a dar en el personal operativo de seguridad privada principalmente, pero que hay más personal que nosotros tenemos que responder y tenemos que acordarnos siempre de ello. A estos compañeros, debido a la subida del SMI, se le ha modificado la tabla salarial.
Bien, muchísimas gracias, Ángel, por el repaso informativo de lo más relevante del sector en este momento. Y ahora sí damos paso a esta entrevista a Basilio Frebles, porque es una entrevista necesaria. Hablar del futuro y del pasado siempre es algo muy importante si hablamos de un sector profesional, sin duda alguna. Creo en este sentido que Ángel tenía una pregunta bastante de impacto, Ángel, para Basilio.
Buenos días de nuevo, Basilio. Quería poner de relevancia que en muchas ocasiones nuestro sector aparece como un sector refugio, porque cuando hay crisis y hay paro en determinados sectores, lo que son sectores productivos de la sociedad española, por ejemplo, cuando hay crisis como la que tuvimos en la construcción, todo el que tiene una TIP o se pone a trabajar de vigilante si puede, o incluso se sacan la TIP, se presentan a su oposición y se sacan la titulación para poder trabajar en nuestro sector. ¿Algún día podrá ser esto algo más o solamente será un refugio y no una vocación?
Bueno, interesante pregunta. Yo lo primero que quería contestar a la introducción un poco que ha hecho mi compañero Antonio Guerrero, el sector de la seguridad privada es un sector muy, muy regulado, tanto laboralmente como legalmente, porque dependemos del Ministerio del Interior, pero es un sector muy conflictivo. Muy conflictivo por la forma en que, cómo abordan las empresas el tema laboral y económico del sector, y también porque dependemos del Ministerio del Interior y es un sector bastante conflictivo también porque la legislación no va al ritmo que va el sector de la seguridad privada. O sea, para no entrar en muchos detalles, podemos ver que el reglamento de seguridad privada lleva sin aprobar pues 7 años después de haberse aprobado la ley. Entonces, siempre trabajamos con criterios claros, sino con objetivos que se marca y con criterios que va marcando la unidad central, que es lo que sustituye a la falta de esa legislación en los momentos oportunos. Y es un sector muy, muy cambiante, ¿vale? Pero muy poco propicio a los cambios por parte de los vigilantes de seguridad. O sea, nosotros no queremos modificar nuestra forma de trabajar y que queremos que todo siga igual cuando vemos que la realidad del sector no va por ahí. En cuanto a lo que comentaba el compañero Ángel, bueno, pues evidentemente nosotros somos un sector que lo utiliza la gente o lo utilizan los trabajadores como un espacio de paso. O sea, cuando hay mucho trabajo en el sector, hay pocos vigilantes y cuando hay poco trabajo en otros sectores, la gente se refugia en el sector de la seguridad privada. O sea, una prueba evidente de eso es que de las 280.000 licencias expedidas de vigilantes de seguridad, solo estamos trabajando en el sector 80.000. Todo lo demás es gente que oscila, que va, viene, dependiendo de los intereses un poco de todo el tema. Bueno, si queremos hablar del futuro del sector, y nos viene a pie porque vamos a hablar de todas estas cosas. O sea, el sector en el futuro, yo diría que en el presente, ya no se parece en nada al sector de la seguridad privada que conocimos en el pasado. Desde el Observatorio Sectorial estamos haciendo ya desde hace 3-4 años una labor de concienciación entre las empresas, los trabajadores, los sindicatos, porque tenemos que anticiparnos a todo ese cambio que se nos viene y que nos va a pillar una vez más si no somos capaces de ponernos a hacer cosas ya, que nos va a pillar al sector desprevenido. O sea, yo creo que lo primero por lo que estamos luchando todos es por el acceso a la profesión, que sea a través de una formación profesional reglada, y en eso estamos. O sea, es imposible tener un sector con calidad, no se puede dar un buen servicio accediendo al título de vigilante de seguridad a través de un certificado profesional. O sea, es impensable. Esto ha sido un error garrafal en su día que se ha cometido y por ahí se nos está colando en el sector muchísima gente que no está preparada, que no está lo suficientemente preparada. Porque todas estas personas que llegan al sector a obtener la titulación del título de vigilante de seguridad, pues no pasan el examen de la policía, no pasan pruebas físicas, sino pues depende de un certificado que les tiende una academia. Y las academias, todos sabemos cómo funcionan en este país. Bueno, algunas academias. Porque es verdad que hay academias serias por las que se puede sacar la cara, pero también es verdad que hay otras academias que lo que quieren es que le pague los 1.200 euros de la matrícula y ya lo demás importa poco. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que pedir, y eso estamos trabajando, y está actualmente en el Ministerio de Educación ese tema, es pedir que el acceso a la titulación sea a través de un certificado de formación profesional. O sea, eso es indispensable para nosotros. Evidentemente, nos hace falta también, yo no diría ya un reglamento nuevo, sino una ley de seguridad privada nueva, que recoja la realidad del sector, la actual y la que se nos viene arriba. O sea, evidentemente, debido a la tecnología, a los drones, a las alarmas, a los centros de control, a los centros operativos que tienen las grandes empresas montadas donde se dirige toda la operativa de seguridad de las empresas, pues ya es impensable un trabajador o un vigilante de seguridad en una nave cerrada por la noche. O sea, todos esos puestos de trabajo se van a perder en un futuro no muy lejano, porque con toda la tecnología que hay, pues parece inviable que un trabajador trabaje en una fábrica de noche que está cerrada y que se custodia. Por lo tanto, lo que tenemos que legislar y pedir, o por lo menos es lo que pensamos desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso, es que tenemos que abrir nuevos espacios y nuevos nichos de mercado donde todos estos compañeros y otros compañeros que quieran acceder a la profesión puedan acceder. Tenemos que cambiar la ley para regular, por ejemplo, que los vigilantes de seguridad puedan prestar servicios en espacios abiertos. Para que los trabajadores, igual que nos sorprendemos cuando vamos a Europa y vemos una patrulla de vigilantes de seguridad trabajando en una calle comercial, eso se puede hacer en España, que seamos en realidad auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, nos hace falta regular todo eso en una ley, con todas estas premisas que estamos diciendo y con otras muchas. Tenemos que empezar a regular el tema de los drones, la utilización de drones en el sector de la seguridad privada, y no solo su regulación, sino la formación de compañeros de vigilantes de seguridad que se vayan a dedicar hasta a este tema. O sea, yo creo que es un tema que, con el tema de la ciberseguridad, es un tema que en un futuro no muy lejano nuestra profesión va a cambiar, vamos a tener otra forma de prestar los servicios, vamos a tener que prestar servicios en nuevos lugares, porque evidentemente vamos a ir perdiendo puestos de trabajo en aquellos sitios donde los vigilantes de seguridad, pues ya los clientes van a entender que no son necesarios. Y por lo menos nosotros, en nuestra opinión, tenemos que dedicar una parte importante de nuestro tiempo, a esto. O sea, quizás el ejemplo más significativo de todo esto sea el transporte de fondos. O sea, el transporte de fondos es un servicio que va a cambiar totalmente, bueno, que está cambiando ya a pasos agigantados y que ya estamos encontrando con muchísimos problemas. Y nos estamos encontrando con muchísimos problemas, no porque las empresas quieran y nosotros queramos, o sea, sino porque el mercado ya te está marcando otras pautas distintas a las anteriores. O sea, ya los bancos se están fusionando, hay muchas fusiones de bancos. Cada vez que se fusionan dos bancos, hay cierres de sucursales. Ya no tenemos que ir al banco a ingresar el dinero, ya no tenemos que ir al banco a buscar el dinero, ya no se paga con dinero, ya se paga en la inmensa mayoría de sitios con tarjetas, y hay clientes tradicionales, se me ocurre como la gasolinera, los bancos, que era la principal actividad del transporte de fondos, y ahora es una actividad que no tenemos, Por lo tanto, el transporte de fondos va a cambiar. Las empresas tienen que mentalizarse que el negocio y la recogida de dinero se va a hacer de otra forma, y los vigilantes tenemos que adaptarnos a esas formas de trabajar si queremos que ese negocio siga en la actividad. Igual que este, hay otros muchos sectores. Yo creo que es un debate, un debate interesante que da para mucho, y nosotros, los sindicatos, aparte, o por lo menos esa es nuestra idea, de defender los derechos laborales de los trabajadores, también tenemos que mirar un poquito más allá, tener visión de futuro e irnos adaptando a todos estos cambios, porque si no, pues nos quedaremos en fuera de juego en 2, 3 años.
Sí, interesante, interesante argumentación. Yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo con lo que acabas de decir. Y alterando un poco el guión, si me permiten mis compañeros, había una pregunta que va en colación con lo que has dicho sobre el grado medio de seguridad privada. ¿Por qué no se ha implantado todavía dicho grado medio, que subiría sin duda alguna la calidad formativa del sector de la seguridad privada?
Bueno, con este tema, o sea, es un tema que igual no trasciende a los vigilantes de seguridad en general, pero bueno, llevamos con este tema desde el observatorio, pues trabajando, yo creo que ya 6 años, ¿vale? La primera idea es que el Ministerio del Interior nos comprara esta idea. O sea, tenemos que irnos a un grado medio de momento de formación profesional. La idea es que en el futuro sea un grado superior y que de aquí, pues ya fomentar no solo la titulación de vigilante de seguridad, sino los directores de seguridad, los jefes de seguridad, los detectives, o sea, darle un carácter más profesional y con más preparación a todos los compañeros que salen. ¿Por qué no ha salido antes? Bueno, nos ha tardado tiempo en que el Ministerio del Interior entendiera que esto era necesario, ¿vale? Bueno, primero nos ha costado un montón desde el observatorio, que en el observatorio participamos empresas y sindicatos, o sea, todos los firmantes del convenio colectivo, porque esto es un tema que tenemos que ver todos. O sea, y hemos tardado un tiempo que las empresas vieran esto, después que lo viera el Ministerio del Interior. Claro, y el problema es que ya tenemos, digamos, el visto bueno del Ministerio del Interior. Hemos hecho un trabajo importantísimo desde el observatorio, porque le vamos a dar ese grado medio, prácticamente todos los contenidos hechos desde el observatorio, y ahora pues está en el Ministerio de Educación, que es el que lo tiene que poner en marcha, ¿no? O sea, hay dos ministerios implicados, y ahora pues estamos resolviendo algunas dudas o algunas dudas legales que van surgiendo que va surgiendo en el camino. O sea, comentaba antes que el sector de la seguridad privada es un sector muy regulado, porque aparte de estar regulado como cualquier profesión por las leyes laborales, está también regulado por la ley de seguridad privada. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que se puede terminar este ciclo de formación profesional sin haber cumplido los 18 años. El vigilante de seguridad, con la legislación vigente, para hacer las prácticas de tiro y para poder ejercer la profesión, tiene que tener 18 años cumplidos. Entonces, hay una serie de temas que yo creo que ya se están solucionando legalmente, y nosotros ahora somos optimistas. O sea, yo creo que en 2, 3 años este tema puede estar implantado. Después, como todo, o sea, hay elecciones este año, veremos quién gana las elecciones, veremos quién gobierna, veremos qué piensa el gobierno que sale, si piensa lo mismo que este o piensa otra cosa distinta, veremos qué piensa del reglamento que está ya casi acabado para aprobar. O sea, siempre hay una incógnita nueva en este tema. Y esa incógnita es por falta de voluntad de las administraciones. Evidentemente, entendemos que para para impartir un ciclo medio y regular una profesión, no es necesario esperar 6, 7 años o 6, 7 cursos lectivos. Y nosotros lo que reclamamos es un poco más de celeridad con todo esto.
Sí, hay por ahí un par de preguntas sobre el pasado vinculado al intrusismo profesional. Creo que Ángel tenía la primera pregunta.
Efectivamente, compañeros y compañeras. Todos sabemos el lastre que supone el intrusismo profesional. Desde que conocemos la profesión, sabemos cómo va. ¿Cuáles serían los motivos, Basilio, según tu opinión, para que ese lastre no se dilapide de una vez o no se reduzca significativamente, que continuemos más o menos con los mismos índices?
Bueno, pues aquí podemos poner paños calientes o podemos ser claros. O sea, yo creo que primero hay un condicionante económico para que exista el intrusismo, ¿vale? Que es que las empresas, los usuarios, digamos los clientes de seguridad privada, priman el ahorro de costos sobre la seguridad y son capaces de contratar a unas personas que no están habilitadas para hacer la función de vigilancia, prefieren ahorrarse costes y poner a otra persona que no tiene esa titulación y que no le dé esas garantías. Y después, por otra parte, hay un tema también que puede ser bastante controvertido y bastante contestado, que es la inacción en muchos casos de la Policía Nacional a la hora de regular todos estos temas. O sea, nosotros desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso hemos sido un sindicato que hemos denunciado muchísimo el intrusismo. Ha habido años que hemos presentado más de 200 denuncias de intrusismo, pero que te va un poco minando las ganas de presentar denuncias cuando ves que la policía en muchos casos ni siquiera te contesta aquellas denuncias que tú presentas. O sea, en las unidades territoriales, no en todas, pero sí que en algunas, sí que hay un cierto compadreo entre cliente, empresa y policía, que permite también todo esto, porque una labor inspectora real de la policía y una labor investigadora de la policía, si fueran serios y constantes, evitaría mucho el intrusismo. O sea, que hay dos condicionantes, una económica, que es un ahorro de costes, y otra también importante, que es en cuanto al control que se hace de esos servicios que se prestan de forma ilegal.
Bien, creo que Lucía también tenía una pregunta al respecto.
Buenos días, Basilio. Un placer tenerte aquí con nosotros para poderte hacer una serie de preguntas, y creo que va a aclarar bastante a los oyentes las dudas que tengan sobre estos temas. Como ya ha dicho Ángel, el lastre que tenemos del pasado de lo que es el intrusismo, sí quería hacerte una pregunta. La Federación, ¿qué acciones tiene ahora mismo para acabar el curso, para acabar con el intrusismo? ¿Tiene alguna estrategia, algunas acciones?
Bueno, nosotros ya lo he comentado ahora tenemos una campaña vigente en nuestra, que está en nuestra web, que es una campaña contra denuncia del intrusismo. Yo creo que lo que podemos hacer, nosotros podemos hacer dos cosas. Una, concienciar a los clientes de que esas prácticas son, aparte de ser ilegales, son malas para todos. Y otra, seguir denunciando y seguir insistiendo con las unidades de seguridad privada, tanto con la unidad central como las unidades provinciales, para que sean exigentes en perseguir el intrusismo. O sea, tenemos que tener todos claros, y nosotros lo tenemos claro y lo decimos en todos los foros que nos invitan, que no es posible que estas prácticas sigan pasando. O sea, se ven cosas hoy todavía que tú dices, pero bueno, ¿cómo se puede permitir? ¿Cómo se puede permitir? Un señor en una urbanización privada con un coche rotulado, con luces de la policía, prestados por una empresa que no es de seguridad privada y por un personal que no es de seguridad privada. O sea, casos de estos los vemos todos los días, casos en la administración pública de intrusismo profesional. Entonces, oye, por poner algún ejemplo, yo evidentemente nosotros como federación que tenemos una actividad importante con el tema de la contratación pública, me voy a muchos sitios, Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, y hay un señor en la puerta que me pide el DNI que no es vigilante de seguridad, que es un auxiliar de servicio. Y yo me niego, monto el lío, baja el señor, oye, pues mire, pues si no me deja pasar, no tengo la cita, llamo a este fulanito, pero yo no lo voy a dejar mi DNI. O sea, sigue pasando eso también en la administración pública. Es complicado, o sea, no se va a acabar, no se va a acabar mañana. Pero bueno, es un tema que tenemos que, sobre todo, insistir en denunciarlo y en seguir presionando para intentar que estas cosas no pasen. A ver, nosotros, como saben, sabemos todos y saben ustedes, en nuestra federación convivimos los vigilantes y los auxiliares y convivimos de forma natural. No tenemos ningún problema y cada uno tiene que hacer su trabajo. Nosotros defendemos el trabajo que hacen los auxiliares de servicios porque es un trabajo que es importante también para las empresas. No hay ningún problema. Lo que no podemos hacer, uno, las funciones que no le corresponden. O sea, cada uno tenemos que hacer nuestra función. Nosotros eso en el interno lo tenemos bastante asumido y no tenemos ningún problema. E incluso muchas veces son los compañeros auxiliares de servicio el que hacen ese tipo de trabajo, el que nos dicen, oye, tenemos que denunciar esto porque yo no estoy aquí para esto. O sea que hay una parte también importante que es la parte económica, que es el ahorro de costes por parte de las empresas.
Volviendo un poco al tema del futuro de la seguridad, ¿conoce de algún estudio o de alguna inversión que se está haciendo ahora mismo en tecnología de cara a lo venidero, a corto y a medio plazo?
Yo creo que todas las empresas están haciendo, y digo las empresas porque son las más interesadas en acertar por dónde va a ir el sector de la seguridad privada, porque ellos están en el sector y quieren estar en esos servicios. Las empresas sí que tienen estudios de por dónde va el sector de la seguridad, cómo se van a prestar los servicios, porque hablan con los usuarios. O sea, hay una asociación que se llama SEUS, que casi nadie conoce, pero que es una asociación con bastante poder en el sector, que es la Asociación de Grandes Usuarios de Seguridad Privada de este país, donde está el Corte Inglés, los centros comerciales, las grandes fábricas, Iberdrola, Repsol, o sea, y esta asociación es un poco la que marca el sentido de la contratación. Es verdad que sí que hay estudios, que alguna vez yo he tenido acceso a alguno, pero también es verdad que esos estudios no son públicos, que son un poco más de un tema interno de cada empresa, qué es lo que va a funcionar en el futuro para ellos estar posicionados bien en ese sector.
Sí, Ángel tenía un planteamiento interesante respecto a las bases de datos.
Sí, tenía una pregunta a ese respecto. Recientemente se ha celebrado el 17, 18, 19 de mayo en Madrid, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, DEF. Ahí ha participado el Ministerio de Defensa, estaba la Plana Mayor del Ejército, y ahí se ha puesto en relevancia desde que hay muchos estudios y avanzados en este tema, en la seguridad del futuro, a nivel militar y a nivel, digamos, social en general. Cuando se habla de revolución tecnológica, hablamos de bases de datos también. Yo quería saber qué opinión tiene porque en el tema del reconocimiento facial, los controles de acceso para empresas, aquí en España se choca con eso. ¿Cómo se hace un reconocimiento facial si no tenemos acceso a las bases de datos debido a la ley de protección de datos. En otros países eso sí se regula y se hace. Esa revolución tecnológica, ¿cómo puedes chocar con ese acceso a ese tipo de base de datos respecto a la normativa proteccionista que hay aquí en España? Que no digo que sea mala, es necesario proteger los datos personales, evidentemente, si no se nos puede ir de las manos, pero ¿cómo crees, Basilio, que podríamos encajar esto, ¿no?, en este tema?
Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos comentado al principio. Yo creo que todo esto debe de ir acompañado del cambio de leyes necesario para que todo esto funcione. Porque, vamos, estamos hablando de que efectivamente la seguridad va a ser distinta, de que los controles de acceso van a ser distintos, de que ya no podemos tener almacenados en un archivo todos los señores que visiten una fábrica determinada, o sea, que esto va a ser automático todo y que el vigilante solo va a tener que estar ahí supervisando, evidentemente, que es un tema complicado, el tema de la ciberseguridad y la revolución tecnológica choca actualmente con muchas de las leyes que tenemos en vigor en nuestro país, y esto debe de ir acompañado porque todo tiene que ser un conjunto, todo tiene que ser un conjunto. Entonces, ese tema es un tema delicado porque es verdad que el Ministerio de Defensa está con ese tema, es verdad que tenemos una ley de protección de datos que es bastante limitativa en cuanto a que se conozcan los datos de las personas, en cuanto a los derechos de las personas, y es un tema que tenemos que ir llevando de forma paralela. Habrá que ir cambiando las leyes que se necesiten para que esa seguridad sea efectiva. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros realmente tampoco somos técnicos en las dos cosas. O sea, desde la parte sindical tenemos que velar porque esto se haga, todos los cambios que vayan a haber en el sector se tienen que hacer cumpliendo con la legalidad vigente. O sea, sobre todo porque aquí, al final, pueden haber unos grandes perjudicados, que somos los vigilantes de seguridad, porque al final nosotros somos los que recabamos esos datos. Entonces, si esos datos no se tratan correctamente, no se almacenan correctamente, y las leyes no acompañan ese servicio que nosotros vamos a prestar, pues sí que puede causarnos un problema, y un problema importante.
Sí, Lucía, ahora retomando el tema del futuro de la seguridad, tenía una pregunta, yo creo que filosóficamente muy interesante. Adelante, Lucía.
La pregunta sería, está basada en que estamos hablando en los foros, los estudios que se están realizando sobre la seguridad. Y en lo que se enfrenta a la seguridad privada, que se enfrenta a ciertos desafíos inmediatos con el tema del empleo, ¿no? Ya acelerar lo que era el vigilante in situ a lo que es ahora al nivel de la vigilancia remota y visual, ¿no?, y móvil. ¿Es cierto que estamos viendo que el futuro, digamos, hay una falta de humanización? ¿Piensas de realmente que el futuro de la seguridad se va a deshumanizar?
No, yo creo que no. O sea, yo siempre digo que no puede haber seguridad privada, o sea, que no puede haber seguridad privada si no hay vigilantes de seguridad privada. O sea, y que todos estos cambios que se nos vienen arriba no se pueden hacer sin contar con los vigilantes de seguridad. O sea, porque al final todo el tema de los servicios remotos, o sea, al final siempre detrás hay un vigilante de seguridad que es el que toma las decisiones. O sea, lo podemos ver con las cámaras de seguridad y los ACUDAS, ¿no? ¿Cómo va evolucionando el sector? Muchas veces evoluciona el sector un poco guiado por los intereses de las empresas del sector, por los intereses económicos. O sea, hace 10 años hubieron muchas empresas que no apostaron por por el sector de alarma, porque habían muchas sanciones de la policía por cómo se prestaba el servicio, ¿no? Y el servicio se prestaba que tenía que ir un vigilante a verificar si esa alarma era real o no era real antes de llamar a la policía, porque si se mandaba a la policía directamente y era una falsa alarma, le metían una sanción a la empresa, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el sector? Bueno, pues el sector ha evolucionado ahora en que ya las alarmas incorporan cámaras, incorporan sonido, y esa verificación ya la hacen las empresas en un centro que puede estar ubicado en cualquier parte del mundo, lo que hay un ahorro de costes importantes. Pero al final siempre hay detrás un vigilante que es el que mira las cámaras y el que toma esa decisión. Yo entiendo que los vigilantes de seguridad somos imprescindibles, ¿vale? Que esta transformación que viene se tiene que hacer con los vigilantes de seguridad. También es cierto que los vigilantes de seguridad tenemos que entender esto y tenemos que adaptarnos a lo que se nos viene arriba y no decir, no, yo esto de la tecnología, esto no va conmigo, y yo sigo haciendo lo de siempre, sigo haciendo los partes como siempre, porque no va a ser así. O sea, ya todo va a ser digital y todo va a funcionar de otra manera. O sea, yo creo que es imposible hacer el sector de la seguridad sin vigilantes, igual que no lo es en la pública, por mucho que cambie la seguridad, poder hacer un sector sin policías, o sea, es imposible. Es verdad que que va a ser de otra forma, que tenemos que adaptarnos a otra forma de trabajar, pero bueno, nosotros estamos convencidos que podremos haber menos vigilantes de seguridad en unos sectores determinados en el futuro, pero también he dicho antes que es verdad que tenemos que buscar otros nichos de mercado para los vigilantes de seguridad y que no lo inventamos nosotros, o sea, tal como se presta la seguridad privada en el resto de países europeos. O sea, en los países nórdicos, en Bélgica, pues es habitual en las calles peatonales haber vigilantes de seguridad que no los contrata una tienda determinada, sino que les contrata esa federación de empresarios de esa calle, ¿no? Eso en España hoy no es posible, porque la ley no lo permite. Ahí podría haber trabajo para muchísimos vigilantes de seguridad. O sea, por ejemplo, en los controles de alcoholemia que se hacen en Holanda y en otros países, pues los hace también la seguridad privada. Siempre hay un policía público que es el que al final pone la sanción, pero todo el resto del proceso lo hacen compañeros vigilantes de seguridad. O sea, tenemos que ser valientes y adaptarnos, o sea, formarnos, porque lo ideal es que nosotros tengamos en el futuro otros nichos de mercado y prestemos nuestro trabajo en otros sitios que actualmente no lo hacemos.
Bien, con esto ya estamos llegando al final del programa. Dijimos al principio que el ser humano era un ser contradictorio y lo extrapolamos al sector de la seguridad privada. Esperamos haber dejado suficientes elementos de análisis para que cada uno de los oyentes pues tomen sus propias conclusiones. Tenemos que agradecer, por supuesto, la presencia de Basilio por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Basilio, por ceder tu tiempo.
No, a ver, yo, si me permite 2 minutos para contarte, no sé si tendremos tiempo, para contarte
sí,
un poco.
Claro.
Vale, mira, nosotros tenemos, es un poco hablando de las empresas pirata, que es otro de los problemas que tenemos en el sector. Y tenemos en los meses de junio y julio 2 juicios importantes contra 2 empresas piratas de este país, ¿vale? Una que sigue funcionando, que es Alcor Seguridad, que es una empresa de Galicia, de Monforte de Lemos, que tenemos denunciada desde la USO por un delito contra los trabajadores, por falsificación de, documentos y por fraude fiscal. Esto es una denuncia que pusimos ya hace muchos años y que después de mucho tiempo está señalado ya el juicio. Para 7 días estás de señalamiento de juicio, o sea, es un juicio bastante importante. Y también tenemos en julio el juicio contra la empresa Seguridad Integral Canaria. ¿Vale? La empresa de Seguridad Integral Canaria es una empresa de Canarias que creció muy rápido, se hizo grande, que tenía amigos ministros que le ayudaban a crecer, y que es un juicio bastante mediático, ¿no? Porque llega después de 10 años de investigación, que tiene más de 200 testigos van a pasar por la causa, que han habido 2 jueces imputados sus actuaciones en este juicio, uno de ellos condenado, que han pasado 7 juicios por ahí, que afecta a 8.000 trabajadores. Bueno, yo creo que tiene la dimensión necesaria casi para hablar de estos temas. Si quieres, yo por mi parte no tengo problema en otro día que estimen necesario y dedicar un programa a este tema de las empresas piratas, porque yo creo que es lo bastante importante y nos causan muchísimos problemas a los trabajadores este tipo de empresas.
Pues yo creo que mi compañero está de acuerdo en que te vamos a tomar literalmente la palabra y vamos a emplazarte en otro programa próximamente, justamente para hablar de ese tema y de toda la problemática que hay alrededor. Agradecerte nuevamente la presencia aquí, cedernos tu tiempo, porque sin duda ha sido una presencia muy grata. Muchísimas gracias, Basilio.
No, yo por mi parte, cuando ustedes quieran, darles las gracias por contar con nosotros, porque esto, yo creo que todo lo que todas las ideas que podemos difundir a través de este programa, pues va a resultar en beneficio al final de los trabajadores, que es nuestra meta principal.
Y también agradecer a mis compañeros, a Lucía Gutiérrez de Málaga, que se encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Lucía.
A vosotros, un placer como siempre, seguir trabajando juntos.
Ángel Arenal desde Cádiz, muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí en el día de hoy.
Muchísimas gracias, muy interesante el día de hoy, ¿eh? Sí, y gracias al compañero Basilio por supuesto, ayudarnos y colaborar.
Queremos tener unas palabras para todos los vigilantes, guardas rurales, todas las personas que están ahora mismo trabajando o están de descanso, que están en una garita, que están haciendo la ronda nocturna y que nos están escuchando. Para vosotros es este programa, porque no estáis solos, os tenéis que sentir escuchados. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too.